Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad.
Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla.
Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años.
Pacientes con cáncer.
Padeció cáncer.
Con más casos de cáncer.
Que están relacionadas con el cáncer.
Con más casos de cáncer.
Pasado un cáncer.
La enfermedad del cáncer.
Básicamente un cáncer.
El Día Mundial del Cáncer.
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 El cáncer se habla.
Nadie quiere hablar de la muerte, parece que solo el nombrarla la fuera a convocar ante nosotras. Y sin embargo, está ahí, esperándonos. Nos esforzamos por vivir como si no la conociéramos, hasta que un día, de un zarpazo, se hace presente y todo termina. ¿Pero qué hacemos cuando nos dicen que vamos a morir? El diagnóstico de final de vida es, probablemente, el momento más duro que puede experimentar un paciente oncológico. Ante la perspectiva de la propia muerte, el estado psicológico es más importante que nunca. Las emociones van a ser intensas, cambiantes. Nuestro entorno va a estar también afectado. No nos enseñan a morir, ni hay una manera correcta de hacerlo. Lo que sí existen son maneras de transitar hacia ese momento que pueden ayudar a mitigar nuestro dolor y el de nuestra tribu, a los que tampoco nadie ha enseñado cómo se van a sentir en un momento tan complicado. Ayudar al paciente que sabe que va a morir supone poner a su disposición los cuidados paliativos, tanto físicos como emocionales y psicológicos. El objetivo debe ser que el tiempo de vida que le queda sea con el menor dolor o lo mejor manejado posible y ayudarlo a encontrar la paz en un momento tan duro. Porque a morir nadie enseña, pero a vivir lo que nos resta de vida con calidez y calidad sí que podemos aprender. Para abordar todos estos temas vamos a contar hoy con Ana Monroy, psiconcóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. También hablaremos con el cómico Antonio Castelo, coautor junto a Omar Álvarez del podcast Omar se muere, y profundizaremos en los cuidados paliativos y en cómo afrontar la muerte en la familia con José Antonio y con Carmen López, que en su libro Juan, verso a verso, cuenta cómo su hermano vivió 5 años con un diagnóstico de final de vida.
Episodio 8. De la muerte se habla.
Como ya hemos dicho, hoy contamos con Ana Monroy, psicóloga del Área de Atención Psicológica de la Asociación Española contra el Cáncer. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, María. Pues bien, muchas gracias.
Lo primero que queríamos saber es una pregunta tan difícil de responder como tan difícil de formularla. ¿Cómo se encaja un diagnóstico de final de vida a nivel emocional?
Pues la verdad, María, es que efectivamente es una pregunta muy compleja, ¿no? Recibir una noticia de este tipo en el que los médicos nos hacen llegar que los tratamientos no están funcionando como se estaba esperando y que por lo tanto esto implica que la enfermedad ha avanzado, hace real el hecho de que la persona va a morir, ¿no? A nivel emocional, esta situación lo que va a conllevar es un impacto brutal, ya que nos pone de frente con una realidad que se habla poco, ¿no? Y que está poco normalizada, como es la muerte. Es cierto que en nuestra sociedad hablar de la muerte es algo poco común y estamos poco familiarizados con ello. De hecho, no se habla, se tiende a evitarlo, ¿no? Lo vemos desde que somos pequeños. Cuando vamos al colegio y nos hablan del ciclo de la vida, ¿no? Donde se pasa por todas las fases, y cuando llegamos al momento de la muerte es precisamente ese párrafo, ¿no? Que queda al final del tema, que es el más breve y el menos nombrado. Y es curioso porque realmente la vida no existe sin la muerte. Además, pensamos, ¿no? Que la muerte llega cuando nos hacemos mayores, que solamente se mueren nuestros abuelos, ¿no? O los ancianos. Y la realidad es que la muerte está presente durante toda la vida. Nos podemos morir en cualquier momento y a cualquier edad, porque vivimos y morimos, como decíamos hace un momento, ¿no? Es el ciclo de la vida.
¿Cómo es el día a día de una persona que ya sabe, ya le han dado el diagnóstico, que ya cuenta con que va a morir?
Pues María, es complejo. De nuevo, va a depender mucho tanto de la persona, como de la situación por la que esté pasando con respecto a su enfermedad, ¿no? ¿En qué momento se encuentre? Pues cómo hayan sido los efectos secundarios, de los tratamientos, las secuelas, si hay presencia de dolor o no, el apoyo social y familiar que tenga, si se encuentra en una situación de soledad no deseada. Porque como veíamos, ¿no? Debido a este tabú y a las creencias que tenemos en nuestra sociedad en relación, ¿no?, al tema de la muerte, es muy probable que muchas de estas personas que nos están escuchando piensen que una persona se va a morir sí o sí en una situación de cama, hospitalizada, con mucho dolor, mucha medicación y poco nivel de conciencia. Pero la realidad es que no es así. No todo el mundo se encuentra en un momento final de vida con estas características. Es más, desde hace unos cuantos años se trabaja mucho en poder darle visibilidad y posibilidad a la persona en poder elegir dónde quiere morir, qué necesita en ese proceso de morir, y todo esto está medido, ¿no?, por las unidades de cuidados paliativos, que de hecho tienen como centro esa calidad de vida, ¿no?, de la persona, teniendo siempre presente aquello que necesitan. Por eso es tan importante poder hablar de manera natural y normal como parte del ciclo de la vida, que decíamos antes, porque nos va a ayudar mucho a rebajar esa carga emocional y a poder abordar los miedos que la persona está teniendo en ese momento, poderles poner voz y desde ahí poder recibir esa ayuda que está necesitando en función de esas necesidades concretas que tiene.
Qué importancia, Ana, lo de los cuidados paliativos, porque yo creo que son las personas con las que te puedes comunicar y les puedes explicar lo que quieres cuando llega al final de tu vida. Porque otra pregunta que yo tengo es, en la familia, ¿cómo se encaja esto? ¿Cómo se acepta? ¿Cómo se transita? ¿Qué tiene que hacer la familia para acompañar a esa persona que va a morir?
Pues la verdad es que, como venimos diciendo un poco, ¿no?, a lo largo de toda la intervención, no existe una manera mágica de asumir o una manera perfecta de asumir la muerte de un ser querido, ya que entendemos que asumir el sufrimiento se trata de algo realmente complejo, ¿no? Es muy importante poder hablar, como decíamos, tanto de la muerte como del proceso de final de vida, ya que ser conscientes de que toda esta situación genera un sufrimiento nos va a permitir poder entrar en contacto con él, ¿no?, y poderlo vivir y transitar desde nosotros, desde la importancia de nuestros valores y de lo que estamos necesitando en ese momento, tanto como familiar, como persona, ¿no?, que cuida y acompaña a alguien que está pasando por estos momentos tan complejos. Por eso es muy importante poner el foco en identificar cómo queremos acompañar a nuestro ser querido, desde la presencia, desde el poderles preguntar, ¿no?, qué necesitan y cómo podemos ayudarles. Muy importante también poder estar siempre en su ritmo, ¿no? No querer ir ni más rápido ni más despacio, siempre desde esa necesidad, moviéndonos siempre en función de lo que la persona solicita. Pero ojo, también teniendo muy presente lo que nosotros, como cuidadores y familiares, estamos necesitando en esos momentos. Porque María, no se nos puede olvidar que para poder cuidar hay que cuidarse.
¡Uy, qué importante es eso, ¿verdad? Eso del cuidador, ¿no? De que algunas veces está desasistido y tan importante es cuidar al enfermo como cuidar al que cuida a la persona que está mal. Yo, por último, te quería preguntar una cosa que para mucha gente es muy desconocida. ¿Las voluntades anticipadas, qué son?
Pues mira, las voluntades anticipadas es una herramienta fundamental que además que es un poco lo que se conoce, ¿no?, como el testamento vital o las instrucciones previas, que es un documento escrito a través del cual la persona que se encuentra en este momento, ¿no?, de enfermedad avanzada o de momento final de vida va a poder dejar escrito, ¿no?, o poder manifestar cuáles son sus voluntades, cuáles son sus necesidades, qué es lo que quiere sobre sus cuidados y los tratamientos en un momento donde, llegado el momento, no va a poder tomar esas decisiones y, por lo tanto, lo deja recogido para que el equipo médico pueda tener toda esta información real sobre esas necesidades para poder actuar en función de lo que realmente la persona quiere, en función de, como decíamos, esos valores, que eso se tenga presente, que no se actúe en función, a lo mejor, ¿no?, de otros criterios y que la persona pueda decidir y elegir incluso en ese momento de final de vida.
El testamento vital entiendo que se hace en el hospital cuando estás en esta situación ya de final de vida, ¿o se puede hacer muchísimo antes?
Se puede hacer también antes. Es importante que este documento sí que la persona lo pueda hacer en unas circunstancias en las que se encuentre, ¿no?, como con un nivel todavía pues cognitivo y con unas capacidades donde pueda recoger bien en ese documento, como decía, lo que está necesitando y cómo quiere que ocurra todo ese proceso llegado el momento.
Gracias, Ana. Nos ha ayudado mucho a entender cómo es este proceso tan doloroso psicológicamente a nivel emocional del final de la vida. Recordad que el teléfono de InfoCáncer es 900-100-036 y que se puede encontrar asistencia las 24 horas del día, los 365 días al año. Omar Álvarez era un tipo especial, difícil de definir. Era artista, de jockey, la cara de Nintendo durante muchos años. Sabiendo que iba a morir debido a su cáncer de colon con 33 años, meses antes empezó Omar se muere, un podcast en el que hablaba de su propia muerte con su amigo Antonio Castelo. Omar ya no está aquí, pero Antonio Castelo sí, bienvenido, Antonio.
Por suerte sigo vivo. ¿Qué tal?
Pues mira, aquí vamos a hablar en una especie de homenaje a tu compañero y amigo. Venga, ¿a quién de los dos, vamos a ello, a quién de los dos se le ocurrió lo de Omar se muere?
Yo convencí a Omar para hacerlo. Pero es verdad que Omar tuvo la generosidad de hacerlo. Y tal cual, es que fue así. O sea, él me dijo, venga, te voy a dar esto, vamos a hacerlo. Que sé que te mola, que... A mí me pareció una idea increíble, sobre todo por la personalidad de Omar, porque era como un tío súper cínico, súper divertido, como muy inteligente, y yo sabía que esto le haría gracia, y me parecía algo muy osado, ¿no?, proponerse una locura así de podcast, pero estábamos en pandemia, muy aburridos, tal, y le dije, y así también es una excusa para hacer algo divertido, que no te cuesta nada, que estás en clases desde casa... Y un día me dijo, venga, vamos a probar, vamos a hacer uno, y probamos. Y entonces hicimos uno y estuvimos como 2 horas hablando, nos reímos un montón y entonces se fue animando la cosa y también, creo que también que la gente empezó a mandarle también mensajes de qué guay esto y él se animó mucho también y al final era como una especie de encuentro de los dos cada 2 semanas o así, grabábamos uno, sí.
¿Y tú crees, Antonio, que el humor le ayudó a Omar a que viviera mejor, entre comillas, su final?
Sí, 100%, sí, seguro. Te puedo decir que sí, 100%. Vamos, me lo decía él siempre, en plan... Aparte que él lo usaba en su vida normal y que él trataba el tema como bastante normal, que tenía el cáncer. Porque ya lo tuvo al principio una vez, se curó y volvió y ahí fue cuando murió. Y ya lo tenía bastante claro, con lo cual encima es que era como un veterano en eso, ¿no? Tenía ese punto de, a mí esto ya me ha pasado, ya sé lo que es.
Claro.
Solo que ahora es definitivo y tenía ese punto de, como lo llevaba como con un punto de vista muy cínico y se reía bastante de, bueno, esto es lo que es. Tampoco, a mí me gustaba mucho que el punto de vista que tenía, el de, tampoco se puede hacer mucho drama, o sea, el drama tiene un límite. Entonces, a partir de ahí, una vez ya se ha drameado todo y tal, está todo claro y creo que es necesario también. Que yo como persona y como cómico, de broma siempre digo que en mi entierro que la gente que llore, que para reír ya están todos los días del mundo, es el día que me mueran, por favor, nada de fiestas ni mierda, ese día todo el mundo a llorar y luego ya a reír, pero pues en plan de coña, hubo ese duelo, hubo esa cosa y después ya solo te queda como, bueno, pues ya podemos hablar tranquilamente de esto y el tío es que lo hacía así, o sea, aparte que tenía ese punto de reírse mucho de sí mismo, mucho, que es muy de cómico también.
Hacía fácil lo difícil, ¿no? Que es enfrentarte, sí, a tu propia muerte y sí, saber que va a tener lugar. Yo no sé si como amigo puedes contar un poco cómo fue su proceso de duelo, al margen ya de lo que es el podcast que grabó contigo.
Pues yo tengo que decir que no soy de los mejores amigos de Omar. Él tenía como un círculo súper cercano, que sobre todo de su novia y amigas y su ex con la que medio convivía, que eran como amigas muy cercanas de él, le ayudaban en mucho estar junto a él, y amigos muy cercanos. Omar tenía algunos de sus amigos, eran como intimísimos amigos y ellos fueron los que de verdad le ayudaron. Y yo como amigo de Omar, como colega y tal, le propuse esto como, no sé, como una aventura, como una side quest que se dice en los videojuegos, como una aventura secundaria dentro de sus cosas de hacer gordas, de pues tenía que ir a tratamientos, tenía una agenda como muy especial de tampoco podía hacer muchísimas cosas y que me brindase como dedicarme este tiempo para hacer el podcast, algo que encima quedó. Además él tenía como varios proyectos personales, artísticos, que desarrolló en los últimos años de vida, y como DJ, y hizo cosas audiovisuales y tal. Entonces estaba muy activo, estaba el tío con ganas de bueno, entre lo que le dejase la enfermedad, hacer cosas, y así fue.
Qué honor, desde luego, ¿no, Antonio? Formar parte sí. de, no era su círculo íntimo, pero sí el banquillo, ¿no? Como se dice sí, en el sí. tema deportivo, ¿no? Colega sí, de banquillo, ¿no?
Que además cuando pasa una cosa así es como que yo creo que es normal replegarte con tus personas más queridas y tampoco te puedes prodigar muchísimo porque tienes una energía súper limitada, cada día es menos, además, eso lo noté muchísimo. Y cada día podía ser un poco menos, entonces se trataba también de decirle que no a muchas cosas, yo creo. A muchas personas que eran muy amigos suyos, pero bueno, tenía que elegir también, ¿no?
Tú desde el punto de vista, fíjate, del cómico, del que ve la vida con los ojos alegres, del que hace chispa de cualquier cosa, aunque sea un poco desgraciada, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte?
Pues mira, creo que lo dice mucho Ignatius y que últimamente se lo he visto que lo dice mucho y sí creo totalmente en eso, y lo dicen otros cómicos, ¿no? Que lo contrario de la comedia es el miedo, no es la tristeza. Y las cosas que nos dan miedo, normalmente nadie arroja luz sobre ellas. Y eso es lo peor para mí. Eso es como el enemigo de todo, porque lo que es oscuro, lo que no se puede hablar, genera miedo. Es un círculo vicioso, te da miedo. Entonces, la muerte tiene ese componente perfecto de que es imposible que no le dé miedo a todo el mundo y, de alguna manera, es una incertidumbre vital. Y por eso es más difícil ponerle el foco de la comedia, porque da miedo, de verdad. Entonces, es algo que a todo el mundo da reparo, y aunque no sea por miedo, puede ser hasta por superstición. En plan, muchas veces hablas de la muerte y alguien te dice, no hables de eso, hombre. En plan, no mentes a la bicha, ¿no?
Sí.
Y hacer un podcast sobre eso me parecía de lo más loco que he visto nunca. O sea, yo nunca he visto tampoco un podcast así, pero a la vez creo que se demostró que era una buena idea, porque muchísima gente que estaba en una situación parecida o lo había vivido alguna vez en su vida con alguien cercano tal, de verdad que generó muchísima repercusión como terapia. Cosa que fue totalmente no intencionada, porque yo lo hice para pasarlo bien y para hacer un podcast guay con él y me pareció una cosa chula, pero a la vez creo que ayudó a muchísima gente para la sorpresa de los dos, la verdad, porque lo hacíamos por hacer. O sea, lo subíamos a YouTube totalmente gratis. Era una cosa por pasarlo bien.
Al hilo de esta pregunta te quería preguntar ya para rematar un poquito el tema. ¿Tú crees que el podcast, a su manera, bueno, pues ayudó a visibilizar sí. lo que es el cáncer terminal?
Sí, total. Además, no es algo tampoco. Yo creo que siempre hace falta, pero que no es algo que tenga, que la gente sabe, se habla, se maneja. Pues todos tenemos a alguien cerca que ha pasado o que ha pasado algo parecido. Pero es verdad que, o sea, sobre todo hablarlo de una manera diferente, en plan de, estos tíos se están riendo de que uno de ellos se va a morir y que el otro es medio imbécil. Entonces es como, madre mía, que te puede parecer como un planteamiento poco atractivo, pero yo animo a todo el mundo que escuche Más se muere, que lo busque en plataformas y que le eche un ojo, porque creo que es una charla con poca pretensión de dos colegas. Y sí que es verdad que salió en muchos sitios y, ya te digo, sobre todo a Omar, te diría, le escribió muchísima gente, en plan, cientos, miles de mensajes. Muchísima gente me decía, estoy desbordado con lo del programa, porque mucha gente, y gente con muchas ganas de hablar. A mí me han escrito por muchas cosas en la vida, desde amenazarme de muerte hasta decirme que guay, y porque sales en medios y la gente te dice locuras. Y nunca me habían escrito mensajes tan largos de sentimentales de, pues a mí me ha pasado esto. La gente, a mí la reacción de las personas al programa es lo que más me sorprendió, te lo digo con la mano en el corazón, me sorprendió de verdad. Y además sé que también siempre me lo decía.
Pues nos quedamos con eso. Animamos desde aquí también a que se vea, ¿no? Ese podcast que seguro ayuda tanto, Omar. Ya no está aquí, lo decíamos al principio. Tú estás, has sido su colega. Te damos las infinitas gracias por acompañarnos. Un abrazo muy grande, Antonio Castelo.
Y en el ámbito familiar, ¿cómo asume una familia que va a perder a uno de sus miembros? Juan López era poeta y músico. Como factotum, componía canciones como esta.
Engaños varios y adiós a tus noches de tristeza. Míralo por este modo, tu vida mañana empieza. Sonreír te da pereza, si tu risa es mi alegría. Sonora carcajada ilumina mis días, pues tú siempre me decías que querías ser feliz. Corazón descolorido, otra capa de barniz. Y adelante, muéstrate desafiante, niña dulce y sonriente, con un corazón sangrante que busca otro amor correspondido que le haga ser feliz y olvidarse del olvido.
Juan López recibió un diagnóstico terminal de su sarcoma de partes blandas. Hola, Carmen.
Hola, María.
Hola, Josan.
Hola, María.
Era vuestro hermano pequeño. ¿Qué se os pasó por la cabeza? ¿Se os rompió el alma, la vida, cuando os dijeron que le quedaban 6 meses de vida?
Bueno, los 6 meses de vida nos lo dijo el oncólogo en la primera visita que tuvimos, pero claro, cuando se presentó el médico con los resultados de resonancia magnética, pues ya ponía que era un sarcoma, no sabíamos qué tipo ni cuánto tiempo quedaba, pero la verdad que era una palabra desconocida para nosotros y no te lo creías. Yo esa noche estuve en vilo sin dormir hasta que fuimos al hospital, porque según el médico pues había que correr, porque claro, tenía el fémur totalmente necrosado y se veía como una masa allí que lo estaba destrozando. Y lo duro fue la primera visita con el oncólogo, porque fue directo y nos dijo que le quedaban 6 meses o menos y que, dado su diagnóstico de un sarcoma extraño, pues los tratamientos que haya disponibles no era factible ninguno, porque era quimioresistente, resistía la quimioterapia.
¿Os lo dijo delante de vuestro hermano?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo se quedó él?
Lloramos todos menos él.
Fíjate qué curioso, ¿no? Carmen, ¿a ti qué se te pasó por la cabeza?
Uy, a mí se me pasaron muchas cosas. Yo solo quería que mi hermano sobreviviera, pero claro, un sarcoma raro, una metástasis grado 4, era lo que había. Pues nos intentamos aferrar a un clavo ardiendo. Pamplona, Valdebrón, hasta un hospital estadounidense, pero bueno, tuvimos suerte. Aunque el médico fue duro en el primer diagnóstico, estaba en lo cierto. Y tuvimos la suerte de que el oncólogo Javier Martínez Trufero era miembro del GEIS, Grupo Español de Investigación de Sarcomas. Mi hermano, con un diagnóstico de 6 meses, sobrevivió 5 años y 3 meses.
O sea, que le sacaron mucho tiempo a la vida. Sí, parecía más corta, pero luego se alargó. Sí. Y para vosotros fue bueno, y para él, entiendo.
Claro que sí. Mi hermano, siempre lo digo, mi hermano vivió gracias a la ciencia y a los ensayos clínicos.
Claro.
Y desde aquí quiero pedir más financiación, más dinero para las enfermedades raras y para los tumores raros. Necesitan oportunidades de vida.
Necesitan oportunidades de vida, y ahí por lo menos es un pequeño triunfo, entre comillas, ¿no? Alargar la vida de una persona, además, tan joven. No me habéis dicho la edad, pero...
Sí, pues Juan tenía el día de su diagnóstico, de la casualidad que Juan cumplía ese día 26 años.
26 años.
Sí.
Vamos a hablar de un tema que es complicadísimo, es difícil para mucha gente, es ajeno, pero son los cuidados paliativos. Son los cuidados que están ahí al final de tu vida y que deben ser buenos. Yo pregunto, en vuestro caso, ¿lo fueron?
La primera vez que vinieron los cuidados paliativos al hospital nos dio muchísimo miedo. Nosotros solo queríamos que mi hermano sobreviviera. Y asociamos, no solo nosotros, todo el mundo, a cuidados paliativos a muerte. Pero no es eso. Mira, el médico Javier Moraleda, el médico de paliativos de Huesca, lo puedo decir con palabras mayúsculas porque es el único médico del sector sanitario de Huesca, el único médico de paliativos. Dice esta frase que es: vinieron los de paliativos, que estaba muy mal y se murió. Y no es eso. Los paliativos aparecieron al principio de la enfermedad de mi hermano.
¿Y le ayudaron?
Le ayudaron muchísimo. Le dieron calidad de vida, ahuyentaron su dolor, sus noches de insomnio y también su carga mental.
José, que veo que se derrumba un poquito tu hermana.
No, es que estoy hablando fino, pero no.
No, pero lo que comenta...
Los paliativos que supusieron...
Lo que comenta mi hermano es que paliativos es para mejorar una vida de lo que te queda, porque aquí hay que decirlo, es de lo que te queda de vida, no tener dolor y no sufrir.
¿Los paliativos consiguieron que tu hermano, vuestro hermano, se fuera sin dolor?
Sí.
Sí. Sí.
Y esto para vosotros, bueno, para él un alivio, está claro, pero para vosotros una tranquilidad, ¿no?
Sí.
Sí. Los últimos días fueron así. O sea, realmente tenía como una sedación completa casi. El último día o último día y medio estaba prácticamente inconsciente, pero eso también no quiere decirse que no se pueda despedir de ti, simplemente que se va a ir sin dolor y sin sufrir. Eso es lo principal.
Y tú te vas a quedar más tranquilo.
Sí.
Carmen, tú querías decir algo de paliativos, ¿no? Tienes mucho...
Sí, sí, yo quería...
que agradecer, entiendo.
Sí, tengo mucho que agradecer y quiero acabar de explicar que los paliativos lo que realizan es un tratamiento integral hacia la persona, físicamente, psicológicamente, y es muy importante el acompañamiento que ellos realizan. Todos nos vamos a morir. El bueno, más bajo por ciento morirán por una muerte súbita y los que más nos vamos a quedar aquí. Y seguramente moriremos por una enfermedad cronificada en el tiempo. Tendríamos que dar más valor a estos cuidados, porque son los que alivian el sufrimiento y los que de verdad curan el alma.
Tú lo has dicho fenomenal, yo ya ahí ya no puedo ni apuntar más, ¿no? Los paliativos, aparte de cuidar el cuerpo, la parte final, cuidan el alma. Y yo creo que nos quedamos con ello. ¿El último tiempo de su vida fue un regalo para vosotros?
Sí, lo fue. Sí.
¿Lo disfrutasteis, lo valorasteis, sentíais que tenéis que aprovecharlo, ¿no?
Por supuesto.
Sí, nos dejó muchísimo amor. Nos dejó su entereza, su gratitud, que era inmensa. Nos dejó sus amigos, que ahora son nuestros amigos y nos cuidan. Una excepción al equipo y sobre todo nos dejó el orgullo de decir que Juan es nuestro hermano.
Y hasta donde queráis o podáis contar cuál fue su final. Me dijiste que se fue tranquilo y que a vosotros os dejó, entre comillas, en paz.
Sí, yo me acuerdo que Moore intentó decirnos algo. Estaba completamente sedado, como murmuró minutos antes, y estábamos pues todos en la habitación.
Sí, fue una entrega a lo inevitable. Él lo decidió, él fue el que llamó a los cuidados paliativos. Y a mí me dijo, Carmen, esto se ha acabado ya, porque estábamos esperando un ensayo clínico de Sevilla. Apareció el COVID en nuestras vidas y todo se fue al traste. Entonces el sarcoma seguía a sus anchas, la pierna de mi hermano, y hubo un momento en el que el oncólogo pues le dijo que... Bueno, me llamó a mí el oncólogo. Y me dijo que no existía tratamiento. Hombre, algo habrá, tal. Que no, Carmen. Que es que voy a hablar con tu hermano. Que tú no... Tu hermano seguro que me entiende mejor que tú.
¿Tu hermano, el que falleció?
Sí. Llamó a mi hermano. Yo llegué a casa y me dijo, nada, voy a llamar a Javier. Hay que preparar todo, me voy a ir. Es lo mejor, no aguanto más el dolor.
Eso os lo dijo él. Eso prácticamente sí. Es lo último que le oís a él.
No, que va...
Le quedaba todavía mucho por
bueno,
decir.
Le quedaba y organización del entierro. Sí. Bueno, mi hermano era así.
Lo dejó todo atado, ¿no?
Sí.
Mi hermano grabó dos audios con su herencia.
¿Sí?
Uno por uno. Esto quiero que sea para fulanito, esto quiero que sea para menganito. Lo dejó todo preparado con una entereza. Sí. Y sobre todo nombró a los amigos que de verdad en su enfermedad estuvieron.
Claro, fíjate, un agradecimiento, imagino que lo conservaréis.
Yo como, uno me costó años,
oro,
me
¿no?
costó meses y meses y meses.
Volverlo a oír, ¿no?
No, volverlo a oír no lo podía escuchar la primera vez.
No lo
veces,
podías escuchar, no. Vaya. Es que estos momentos y al final de la vida, cuando uno se enfrenta a esto, hay que canalizarlos. Por ejemplo, Carmen, tú lo has canalizado de una forma... Yo conozco otros pacientes y otras historias que también lo hacen así, escribiendo un libro. Cuéntanos, sí. ¿Cómo se llama el libro? ¿A quién está dedicado? ¿Qué es lo que cuentas?
Sí, pues mira, un día cuando estaba recogiendo las cosas del piso de mi hermano, juntamos sus amigos, su profesora de yoga, unas cuantas personas... Y les dije, oye, digo, mirar todo lo que hay. O sea, había poesías, canciones. Digo, hay que hacer algo con todo esto. Y entonces el médico de paliativos, la enfermera Ana Cris, dijeron de dar visibilización a los cuidados paliativos e intentar no ensalzar la figura de Juan, pero intentar dar a conocer a todas las personas lo que los cuidados paliativos entrañan. Y nada, pues me puse con el libro, tuve la suerte de que el ayuntamiento de mi localidad, el área de cultura, se entregó. Y una vez hecho, dije, bueno, pues ahora, ya que a Juana le han ayudado tanto, vamos a devolverlo. Y este libro es un libro benéfico, en el que el dinero recaudado ha ido a la Asociación de Sarcomas y Pacientes con Tumores Raros de Aragón. Porque te vuelvo a repetir que gracias a la ciencia y la investigación, mi hermano
vivió casi 6 años, ¿no?
Exactamente. Y estamos enormemente agradecidos a la Asociación del Cáncer de Huesca, que no solo nos ayudaron a sobrellevar la enfermedad de Juan, sino también su partida. Y a los cuidados paliativos. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para la realización del documental. Estamos convencidos de que el documental va a tener buena respuesta. Y nosotros a cambio podemos entregar esperanza y gratitud en todo lo que realizan este servicio.
Cuando se va un artista como tu hermano, a veces lo que queda también es su obra. ¿Vosotros estáis disfrutando con todo lo que os ha dejado?
Por supuesto, las canciones perdurarán toda la vida.
Sí.
Y aparte de las canciones, pues gracias a amigos suyos hicieron videoclips y están colgados en YouTube.
Ahí los podemos ver, ¿no?
Por supuesto. Y eso queda para toda la vida. Yo hay veces que necesito un momento de... Me acuerdo de mi hermano y lloraré con cualquier cosa, pero con las canciones no.
Fíjate, ¿a ti qué te alivia de lo que te ha dejado él?
A mí también, porque en la enfermedad de mi hermano fallecieron 2 amigas y hay veces que se te olvida la voz.
Sí, es la verdad, voz de esas lo dice personas. Mucha gente que se olvida la voz, ¿sabes?, y el olor.
Sí, sí.
Sí, y es importante tener algo, ¿no? Y sobre todo una voz sí que queda ahí, el
sí,
olor ya
tengo,
es...
Sí, tengo siempre su recuerdo y los momentos vividos, pero la voz, hay veces que dices, a ver...
¿Cómo
Carmen,
hablaba, no?
¿Cómo hablaba tal? Y aquí es... Bueno, me pongo una canción, o 1000 audios que tengo, diciéndome, Carmen, súbeme, Carmen, tráeme, sí. Carmen, cógeme. Sí. Y sí, la verdad que...
Bueno, yo tengo anécdota con amigos suyos, que yo estoy en contacto con ellos, y les mando un audio y me dicen que hablo igual que mi hermano.
¡Ay, sí!
Dice la voz...
Bueno, qué bonita herencia, ¿no?
Las expresiones, pero es porque nos hemos criado juntos. La voz, las expresiones y todo. ¿Ves cantar? No sé cantar.
Pero bueno, sabes hablar y te has quedado con su legado y estás distribuyendo su obra, sí, sus canciones y tú estás con el mensaje más de contenido de distribuir la buena labor que hacen los paliativos. Cada
eso
uno
es
como un entente ahí
eso
afianzando
es
lo que ha hecho Juan y por lo que ha vivido y por lo que lo vamos a recordar. Una frase para recordarlo, venga, Josa.
La frase de mi hermano, y no sé si me voy a poner a llorar, que siempre me dijo que... El dinero va y viene, la felicidad es lo que te llena. Y es la verdad. Siempre quieres una vida mejor o un mejor trabajo o lo que sea. Pero la verdad, que visto lo de mi hermano, lo que te llena es ser feliz. Y
tener salud.
Y tener salud, por supuesto. Y no valoramos ni una cosa ni otra. Y mi hermano me hizo ver eso.
Te has reseteado, ¿no?
Es que los últimos meses de mi hermano... Yo iba a ser padre y la felicidad... Mi hermano me la vio en los ojos de ese hijo que iba a llegar, que nació 3 días después de que falleció él.
Bueno, también es una metáfora, también un poco, entre comillas, bonita, ¿no? Se va alguien,
sí,
y queda alguien.
Y que en el libro hay plasmada una carta que me escribió el mismo año que falleció, el día de mi cumpleaños, que va dedicada a mi hijo.
Mejor regalo imposible. Carmen, Josan, un inmenso placer teneros aquí. Y os lo agradezco.
Gracias.
Infinito. Y que ese recuerdo sirva para vosotros y para todos los que lo estamos escuchando.
La Asociación Española contra el Cáncer dispone de un número de atención telefónica, el 900-100-036, que está disponible 24 horas los 7 días de la semana.
Los cuidados paliativos no son simplemente un eufemismo de la muerte, sino una herramienta para mitigar el dolor de los pacientes, no solo el dolor físico, sino también el daño emocional que provoca en quienes afrontan un diagnóstico terminal y en sus familias. Como sociedad tenemos que trabajar en cómo afrontar la muerte acompañando a quienes nos dejan y a quienes se quedan con un enorme vacío tras su marcha. Abrazar la vida mientras quede. Y ante un proceso tan duro, toda ayuda es poca y desde la Asociación Española contra el Cáncer pueden poner a nuestra disposición orientación médico-sanitaria y atención psicológica. Recordad, el cáncer se habla. Si necesitáis hacerlo, la Asociación Española contra el Cáncer está ahí para ayudar. Y juntos podemos conseguir cambiar la percepción de esta enfermedad. Gracias por estar ahí, por suscribiros y por compartir este podcast. Seguimos generando conversación sobre el cáncer. Queremos más investigación, por supuesto, pero para ayudar a los pacientes y sus familias es importante que la sociedad tenga una mirada más natural sobre el cáncer.
El Cáncer se habla es un proyecto de la Asociación Española contra el Cáncer. Presentado por María Manjabacas. Guión, Gerardo Lagüens. Edición sonora, Andrés Fernández. Producción, Alicia Fernández. Producción ejecutiva, Elia Fernández.